Hoy vamos a comenzar el programa hablando del caso del basquetbolista Nicolás Barrera, jugador de Unión Atlética, cuyo control antidopaje dio positivo en un partido contra CADER correspondiente a la presente Liga Uruguaya. La sustancia prohibida encontrada fue marihuana, y este mismo jugador, ustedes recuerdan, ya había sido sancionado por dopaje en el año 2003 cuando jugaba en Welcome, en aquel caso por cocaína. Como es reincidente, las primeras informaciones de prensa marcaron desde el comienzo que Barrera sería suspendido de por vida y que por lo tanto no podría jugar profesionalmente nunca más al básquet. Eso es lo que vamos a rever en el día de hoy. Esto generó gran polémica y grandes discusiones, ya sea dentro como fuera del ámbito deportivo, porque esto excede el deporte, ¿no? Es el tratamiento de un ser humano a raíz de una situación dada, ¿no? Para conocer exactamente cómo es la situación es que estamos en contacto con Fernando Cáceres, director nacional de deportes del Ministerio de Turismo y Deportes. Fernando, buenos días y gracias por atendernos esta mañana.
Bueno, muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
Antes que nada, el tenor de la sanción de Barrera aún no está definido y tú personalmente, por lo que leíamos hoy en una nota que publicó el portal 180, no sos partidario de que sea una sanción de por vida.
Bueno, en principio sí, es así, pero estamos sujetos para una definición del tema al análisis del informe que nos va a presentar el Centro Médico, como siempre en todos los casos en que aparece un resultado adverso, y a su vez cotejarlo con lo que fue el antecedente del anterior resultado adverso del año 2003 con los informes psicológicos y con los resultados de los controles que oportunamente se le realizaron para después tomar la decisión.
Claro. ¿Por qué no sos partidario de las sanciones de por vida? En este caso que nos referimos a drogas de abuso, ¿no? Porque en la primera instancia fue cocaína y ahora estamos hablando de marihuana.
A mí me gustaría, en todo caso, hacer referencia a la peripecia histórica de las sanciones que se efectúan, que se aplican para el caso de consumo de sustancias prohibidas. Cuando comienza este gobierno en el año 2005, estaba vigente desde hacía apenas algunos meses un decreto del presidente de la República, doctor Jorge Valle, que recogía la normativa internacional que establecía que para un primer resultado adverso, el deportista recibiría una sanción de 2 años de suspensión, y para el caso de una reincidencia la suspensión era de por vida. Ese decreto del doctor Jorge Valle recibió durante el actual periodo de gobierno al menos dos modificaciones que promovió el Ministerio de Turismo y Deporte y que recogió con su firma el presidente Tabaré Vázquez, que interpretaban la sanción de 2 años y establecían un cierto margen de flexibilidad para el caso de las conocidas vulgarmente como drogas sociales o drogas de abuso, que son, por ejemplo, el caso de la marihuana y de la cocaína. Uh-huh. La modificación del primer decreto de Vázquez establecía que los 2 años de suspensión no implicaban el apartamiento de la práctica deportiva por los 2 años, sino que al año el deportista podía retornar a la actividad si se comprometía a someterse a un régimen de controles sorpresivos que pagaba el deportista o la institución a la que éste pertenecía, y si se sometía a un seguimiento psicológico con informes periódicos a presentar al Centro Médico Deportivo. Y un segundo decreto flexibiliza aún más y establece que el deportista a los 9 meses puede retornar a la actividad, que es el decreto que estuvo vigente hasta hace muy poco, puede volver a los 9 meses a la actividad en las mismas condiciones que la anterior. En el año 2008, sobre noviembre del 2008, se realiza el Congreso Mundial Antidopaje en Madrid y allí se consagra una nueva normativa que establece sanciones más duras para los deportistas que consumen sustancias con el objetivo de modificar su rendimiento, y flexibiliza y deja márgenes de discrecionalidad mayores a las autoridades para los casos de consumo de drogas sociales, incluso para el caso de aquellos que reinciden. Uh-huh. En ese sentido es que yo digo que no es automática la suspensión de por vida, en virtud de que hay una nueva normativa internacional vigente que el país, por lo tanto, suscribe, como lo ha hecho siempre, y salvo que el deportista se niegue a los procedimientos que tienen que correr en estos casos, o que no colabore tampoco la institución, que haya circunstancias que pensamos que no van a ocurrir, nosotros estamos a priori descartando la sanción de suspensión definitiva. Pero en principio tenemos márgenes, porque así nos lo permite la norma actual, para atender caso a caso, cada caso reviste características distintas, y aplicar las sanciones correspondientes, que en nuestro caso siempre buscan un equilibrio. El equilibrio entre la necesaria sanción de una conducta inadecuada y las posibilidades reales para que el deportista inicie un proceso de recuperación y reinserción a su actividad.
Fernando, ¿por qué existe esa disparidad entre las drogas llamadas de abuso y las drogas que se toman exclusivamente para aumentar el rendimiento deportivo?
Bueno, porque se entiende que en el caso de las drogas que se consumen para incrementar o mejorar el rendimiento deportivo, se hace a conciencia, con una voluntad expresa de modificar un resultado final. Y eso atenta directamente contra los valores del juego limpio y de la igualdad en las condiciones de desarrollo de la práctica deportiva. Y en ese sentido, habiendo una voluntad expresa del deportista y a veces del entorno del deportista, una conducta pensada, planificada para torcer un resultado, se entiende que las sanciones deben ser superiores y deben ser castigadas fuertemente y de manera ejemplar. En el caso de las drogas de abuso, en algunas de ellas incluso no colaboran con el mejor rendimiento del deportista y atentan contra su salud, y en términos generales obedecen a conductas sociales que el deportista asume y adquiere en un determinado entorno, en una determinada comunidad con ciertos valores, motivo por el cual se entiende que en estos últimos casos, donde no se consume con el afán de modificar un resultado, torcer un resultado deportivo, que se hace por las condiciones del entorno en el cual se vive, hay que trabajar el tema de otra manera, con otro enfoque.
Sí, uno se pregunta qué puede pasar con alguien que tiene un consumo problemático o no de cierta sustancia cuando se le impide hacer lo que mejor hace, ¿no? O se le impide desarrollar su medio de vida, que en este caso es el básquetbol.
Bueno, allí la experiencia tanto nuestra, uruguaya, como la experiencia internacional indica que apartar al deportista de lo que más quiere, que es su actividad deportiva, no fortalece los factores de contención, sino que fortalece las condiciones para reiterar la práctica del consumo de sustancias prohibidas. Y en ese sentido fue que basamos las dos modificaciones del decreto que se hicieron en este periodo, intentando que el deportista retorne a la actividad lo antes posible, bajo un compromiso claro de someterse a ciertos controles y a un seguimiento psicológico, por lo menos. Y además, cuando la institución ayuda y colabora para que esto ocurra, tratamos con mayor atención el caso, permitiéndole que retorne la actividad lo antes posible.
Claro. Fernando, ya algo esbozaste en el comienzo, pero ¿cuáles son los próximos pasos a seguir concretamente? Me imagino hablar con el jugador, hablar con la institución y hablar con los otros organismos que están, digamos, vinculados con el tema.
Lo primero es que recibamos de parte del Centro Médico el informe final, que aún no lo hemos recibido, pero que en el correo del día de hoy o mañana lo estaremos recibiendo, donde se nos indica cuáles fueron los niveles que se encontraron de metabolitos de marihuana, cuál fue la reacción del deportista y de la institución a la hora de convocárselos a la apertura de la muestra, a la presentación de los resultados, y a la posibilidad de abrir una segunda muestra. Y inmediatamente a ese informe va a haber una conversación de los profesionales, de los técnicos del centro médico con el deportista y con la institución. Nosotros también vamos a analizar la documentación de los antecedentes del caso anterior, del año 2003, y con todos esos datos, con toda esa información, vamos a tomar la decisión final.
¿Cuándo sería tomada?
Y yo calculo que en el entorno de unos 8 o 10 días.
8 o 10 días. Muy bien. Muy bien. ¿No se puede adelantar si pensás que va a ser una sanción definitiva o de por vida o no?
No, yo descuento que el deportista y la institución van a colaborar, pero puede ocurrir lo contrario. Yo descuento que el deportista va a contribuir y se va a comprometer en un proceso como ya lo hizo hace 7 años atrás. Claro. Y pienso, por tratarse de una institución seria como Unión Atlética, que la institución también va a colaborar. Si esto ocurre, no va a haber seguramente sanción definitiva. Es un deportista que aún tiene unos cuantos años de carrera por delante.
Tiene 30 bueno, años, creo.
Por eso, pero tiene todavía unos años para... Sí. para o sea que una sanción también extensa en el tiempo implicaría el abandono definitivo de la práctica deportiva, de hecho. Y nosotros estamos para que el deportista recupere sus condiciones de salud, que es el objetivo principal de nuestra política de control de dopaje, es que el deportista asuma y ejerza los valores que permitan su mejor calidad de vida. Y en ese sentido vamos a hacer el máximo esfuerzo para que lo entienda el deportista, para que se comprometa en este proceso, y en ese sentido, aunque es inevitable aplicar una sanción, que esta implique el menor tiempo posible sin la práctica del deporte.
Muy bien. ¿Por qué crees que salió, digamos, la noticia de que iba a ser de por vida la sanción y que no había vuelta atrás?
Bueno, yo creo que el que es porque se basaron en un decreto que ya no está vigente. Me parece que estaban manejando un decreto del año 2005 y que no es el que corresponde aplicar en esta circunstancia. Y después, lamento tener que decir esto que voy a decir, suele ocurrir con demasiada frecuencia que algunos periodistas deportivos, antes de confirmar la información y con la necesidad de atraer la atención de los oyentes o de los espectadores, se precipitan en dar informaciones que en definitiva son incorrectas y generan un estado de situación que daña al deporte, nos daña a todos, pero sobre todo al deportista y a la persona. Nunca nosotros queremos que el deportista y su nombre estén en juego en la opinión pública. Tratamos de mantener la reserva máxima en el manejo de la información y de preservar, incluso en la medida de lo posible, la identidad del jugador. Lamentablemente en estos casos, y cuando las informaciones se disparan y no se confirman, ocurre lo que está ocurriendo en este momento.
Muy bien, Fernando, yo te agradezco mucho que nos hayas atendido y te cuento y le cuento a la audiencia, para tener el dato justo, es que tiene 32 años recién cumplidos en el Nico Barrera.
Bueno, muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias a ti por habernos atendido.
Chao.